Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena vena para echar un buen borlo ese. Con esta bute de aquella este boogie.
Así es como nosotros iniciamos esta noche el hipervínculo de miércoles. Espero que todos allá afuera le estén pasando bien cuando son las 9:03 de la noche. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y como todas las noches me acompaña en esta cabina de radio Camila Sánchez Bolaño. ¿Cómo estás, Cam?
Hola, bien, con mucho frío. Apenas saliendo del frío con un tecito de jengibre y limón.
Bien.
Muy recomendado para todos allá afuera, para que no les dé gripa.
Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que el clima nos va sorprendiendo. Desde ayer ya empezaba a aparecer el frío, que para mi gusto tardó, pero lo que no tardó fueron las lluvias. Más bien, ya se sobrepasaron. Llevamos un montón de días con intensas lluvias y vimos que en Toluca ya neva, en distintos lugares, en Chihuahua también. Pues a todos los que nos escuchan por aquellos lugares de la República, esperamos que estén bien abrigados y que el frío pues no los trate tan mal como nosotros creemos que le están pasando. Y pues Cam, nosotros iniciamos escuchando esto que se llama Marihuana Boogie de Lalo Guerrero, para muchos el padre de la música chicana, un mexicano que nació en Tucson. Y comenzamos así porque el día de hoy le vamos a dedicar buena parte de este programa al tema de la marihuana. Marihuana legal, marihuana no legal, nos gusta, no nos gusta.
Sí, pues, sobre todo qué implicaciones tiene, ¿no? Para exacto. La salud, para la seguridad, para la economía.
Tenemos una mesa para ustedes y ya saben que nos gusta siempre escucharlos, saber qué es lo que opinan. 5543771025 es nuestro número de WhatsApp. En el teléfono estamos 5166125.
Y en redes sociales con el hashtag Hipervínculo MBS.
Y obviamente pueden ustedes ver esta mesa por la webcam de MBS. Saludamos a todos los que nos están viendo. www.mbsnoticias.com para que conozcan quiénes son nuestros invitados. Y ustedes pues vayan entrando en calorcito. ¿Te parece si iniciamos con el resumen del día de hoy?
Vamos.
Aún hay tiempo para informarte.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentaron el Plan Nacional de Seguridad, en el que se prevé la coordinación de las fuerzas federales mediante una Guardia Nacional. En esta estrategia se dividirá el país en 265 regiones e igualmente tendrá 12 puntos en los que se planea erradicar la corrupción, reformular el combate a las drogas, el derecho de las víctimas, el control en las cárceles, entre otros.
El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, afirmó que no es prudente dar verosimilitud a los señalamientos hechos por la defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán respecto a la entrega de sobornos al expresidente Felipe Calderón y al presidente Enrique Peña Nieto.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de 6 procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomar en cuenta sus observaciones respecto a la Ley de Seguridad Interior, la cual considera que incumple con los lineamientos internacionales en torno a la práctica de las Fuerzas Armadas.
El escritor Fernando del Paso, uno de los autores más importantes de la literatura mexicana, falleció este miércoles a los 83 años en la ciudad de Guadalajara. El novelista, poeta y ensayista ganador del Premio Cervantes 2015 habría sido hospitalizado la noche anterior debido a complicaciones de salud. El escritor falleció a las primeras horas del día de hoy. Descanse en paz.
Y en temas internacionales, James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos, viajó a la frontera sur de Texas para conocer el estado de los más de 5.000 soldados desplegados en la zona que tienen como misión impedir la entrada al país de las caravanas migrantes que recorren México.
Cuba se retira del programa social Más Médicos, el cual operaba en Brasil. La isla caribeña tomó la decisión de retornar a los más de 11.000 médicos que apoyaban en cuestiones de salud a los brasileños, luego de que el presidente Bolsonaro cuestionara las capacidades y conocimientos de los especialistas.
Y ahora sí, para no darle más vueltas, vamos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y en este caso el detonante es esta mesa de debate sobre la iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero el pasado jueves de 9 de noviembre sobre la regulación del consumo de la marihuana en México. Ya no voy a leer, mejor voy a hablar nada más. Pues el tema es que ciudades y países de todo el mundo han marcado la pauta sobre la legalización y la regularización del cannabis. México se plantea sumarse a esta lista y pues los consumidores ya se han puesto creativos, ¿no? Algunos están imaginando cómo sería este México legal, otros no, ¿no? Otros están imaginando también escenarios que pues no son del todo positivos y por eso tenemos esta noche posiciones a favor y posiciones en contra. Nos acompaña la diputada Ana Paola López Virlain de la bancada del PAN. ¿Cómo estás?
Hola Camila, muchas gracias. Hola Jorge.
Hola, diputada, gracias por asistir. También está el maestro Leonardo García Camarena, él es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo está?
Bien, Jorge, gracias por la invitación. Camila, un saludo a todo el público de Radio Escucha.
También nos acompaña Alberto Curi Orozco, fundador de la Asociación Procana.
Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
Y también tenemos a Jorge Hernández Sinajero, él es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, saludos a todos.
Pues creo que por los títulos que estamos dando ya se dan cuenta ustedes quién está a favor y quién está en contra. ¿No? Pues empecemos por el que se rió primero, ¿por qué está en contra, doctor?
Tres elementos de fondo. El primero, porque nos preocupa mucho la salud pública integral, el bien a tutelar de los niños, adolescentes y jóvenes. Y nos preocupa porque los datos que nos brinda la realidad en el caso de Colorado, Washington y el mismo Uruguay, donde fueron los primeros lugares donde se ha legalizado, el consumo en menores de edad se ha incrementado en porcentajes verdaderamente preocupantes. Luego entonces ese dato no da un soporte para decir legalicemos. Y dos, porque el indicador de la salud integral debe salvaguardar la salud del Estado. No puede autorizar a un particular amputarse un brazo aunque quiera, aunque tenga el supuesto de libre desarrollo de la personalidad plena, que es la frase más bonita que maneja Olga Sánchez, Porfirio Muñoz Ledo y compañía. Sí, pero ese respeto del Estado al libre desarrollo de la personalidad plena no puede ser en contra del propio sujeto. Por lo tanto, suicidarse consumiendo cualquier tipo de droga paulatinamente no lo debe legalizar el Estado.
¿Alguna respuesta?
Bueno, muchas, ¿no? En primer lugar, el tema de los datos de en los lugares donde se ha regulado el cannabis, hay datos que indican exactamente lo contrario. Es decir, por ejemplo, en Colorado también hay datos de que el uso en menores es mucho menor ahora con la regulación. Lo cierto es que el mercado en México actualmente es un mercado ilegal que es perfectamente libre, en el que todos pueden acceder, digamos, hay para cualquier bolsillo, en cualquier lugar, a cualquier hora y sin importar la edad. El hecho de regular pues significa poner límites a eso, barreras de acceso que pueden ser exigibles al Estado. Ahora lo que sucede es que el Estado ha abdicado de regular un mercado que existe, que siempre ha existido y que seguirá existiendo. Y que ahora está en manos pues de criminales que no tienen ningún empacho en vender sus productos a cualquier persona.
Diputada, sobre este tema de la salud pública, ¿no? Y de los menores que consumirían o no, ¿no? Ustedes en el PAN hay como opiniones encontradas, ¿no? Hay quienes están dispuestos a ceder un poco y hay quienes de plano están así totalmente en contra, ¿no?
Así es. Mira, hay que entender o contextualizar esta problemática en nuestro país. Nuestro país no se puede comparar con las cifras de otros países porque vivimos una realidad completamente diferente. Nosotros, nuestro ideal y seguramente el que tenemos en común en esta mesa es que sea un país libre, un país en donde la gente pueda decidir, en donde la gente pueda tomar pues el camino que le corresponde. Sin embargo, nuestra realidad es que tenemos un sistema de educación muy ineficiente, tenemos poca información y tenemos pues instituciones poco sólidas que garanticen el que las decisiones que van a tomar pues las personas puedan llevarlos a saber cuáles son las consecuencias. Tenemos un sistema de salud totalmente pues rebasado, en donde actualmente no podemos ni siquiera combatir las enfermedades de primer nivel. Necesitamos también pues un estado de derecho que se haga cumplir, porque definitivamente el generar límites implica el verificar que se cumplan. Y hoy en nuestro país, lo acabas de decir muy bien, pues se consume en el mercado negro, pero al igual que el alcohol, al igual que el tabaco, existe mercado negro. No por legalizarlo quiere decir que vamos a desaparecer con esta realidad a la que nos estamos enfrentando. Definitivamente es valiosísimo ejercicios como estos, porque es un debate que se tiene que dar, porque tenemos que tomar una solución y tenemos que definir cuál va a ser el camino que tenemos que tomar para nuestro país. Y si sigue siendo un tema tabú, lo único que estamos haciendo es postergando algo que ya está a nivel mundial, algo que impacta a nuestros niños en lo oscurito o en lo público, y que tenemos que construir de la mano y en conjunto instituciones que nos permitan garantizar la plena libertad de nuestros ciudadanos.
Alberto, ustedes en Procana tienen una posición un poco más enfocada también a lo empresarial, ¿no? A lo que sería como el negocio de la cannabis.
Sí, bueno, nosotros hemos sido empresarios durante toda la vida y llevamos 10 años atrás de esta planta, explorando, yéndonos a Denver a ver cómo funcionaba la industria allá. Después también estamos en California. Y se me hace súper importante el punto que comenta la diputada, en el sentido de que la educación tiene que ser una piedra angular en este proceso para informar a la gente, para informar al consumidor sobre qué es lo que le está pasando en su cuerpo, cuáles son los riesgos que puede tener. También el comentario de Leonardo sobre el incremento en el consumo a menores, creo que es algo que se tiene que tomar con mucho cuidado y que se tienen que poner penas muy fuertes y graves a las personas que estén dispuestos a hacer esto. Mis comentarios que me gustaría poner en la mesa es que la naturaleza de cualquier demanda que legalmente no se va a proveer, en ese segundo van a ser un grupo criminal a proveer esa demanda que no estamos dispuestos a proveerla de una manera ilegal. La gente ya está consumiendo marihuana y están consumiendo también otras drogas, y creo que eso es una realidad que está ya impregnada en nuestra sociedad, y la gente no lo va a dejar de consumir porque sea legal o porque no sea legal. Realmente creo que este es un problema de salud pública y que se tiene que afrontar como un problema de salud pública y de educación pública. Y si la gente ya está fumando marihuana, creo que si a mí me gusta fumar marihuana en la noche, creo que tengo exactamente el mismo derecho que la persona que le gusta llegarse a echar un whisky o la persona que se toma un paracetamol para poder bajar el dolor de la cabeza. Y creo que tenemos que ser más abiertos a no cerrarnos, que lo que a mí me gusta es lo que está correcto, y ¿sabes qué? Si a mí no me gusta la marihuana, está mal. Y ya solo para terminar este comentario, creo que una persona que está fumando cigarro al lado de nosotros nos hace daño, porque eso sí nos está matando. La marihuana, no hay ningún caso de una muerte que se haya dado por consumo de marihuana, y eso creo que es algo muy importante que de dar, porque si nos vamos a poner a prohibir sustancias por su mortalidad, pues empezamos por el alcohol y el tabaco.
Jorge.
Sí, yo quiero rebatir los dos argumentos que oí hace rato que no tuve tiempo. El primero es, yo le pondría a la diputada de otra manera. Supongamos que no tengamos las instituciones de justicia y de seguridad capaces de contener a las mafias organizadas que son creadas por la prohibición. ¿Sí? Entonces, digamos, es el mismo caso, pero planteado al revés. Por supuesto que creo que este país no está preparado para contener, como lo hemos visto, a las mafias creadas por esa prohibición. Y eso se ve en la cotidianidad. En segundo lugar, con respecto a lo que se decía sobre que el Estado no puede permitir que alguien se haga daño, para empezar, ese daño creo que debe ser tomado de manera relativa, pero además yo creo que ahí no hay discusión. Justo lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 5 sentencias seguidas es que el Estado tiene límites frente a las decisiones del individuo cuando éste es adulto y no afecta a terceros. Esos son los límites. Y eso aplica para cualquier cosa, no solo para la cannabis. Y ahí creo que no hay una discusión, hay unas sentencias que han hecho jurisprudencia y que en ese sentido mandatan al legislativo para que ahora regule lo que ha sido declarada una ley inconstitucional y por lo tanto violatoria de derechos.
A mí me gustaría que vayamos a nuestro primer corte, pero cuando regresemos hay un tema que es fundamental para este debate y es el tema de la seguridad. En 2007, y agradezco que sea la diputada, Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de este país, comenzó una guerra contra el narcotráfico en la que ha dejado más de 100.000 muertes. Entonces tendríamos que estarnos preguntando si es la manera correcta de estar combatiendo este tema. ¿Y ustedes qué piensan? Porque estoy seguro que siendo mexicanos nos tocó algo de esta violencia. Vamos al primer corte. El WhatsApp es 5543771025. Queremos leerlos. 5166125. Queremos escucharlos. Ya regresamos ahí en el hipervínculo. Recordamos, diputada Ana Paola López Virlain, de la bancada del PAN, maestro Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Alberto Curio Orozco, de la Asociación Procana, y Jorge Hernández Tinajero, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis. Ya regresamos después de un corte.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano?
El sonido de una marimba.
Cuando cantamos juntos.
¡Nuestras fiestas!
¡Los viernes de lucha libre!
Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE.
Los mexicanos somos solidarios. Siempre dispuestos a ayudar y a hacer equipo. Sin importar cómo ni cuándo nos unimos y damos lo mejor. Y para nosotros, proteger a tu familia es nuestra misión. Y servir al país, nuestra pasión. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Estamos de regreso en este programa que se llama Hipervínculo a las 9 de la noche con 20 minutos, escuchando un poco de rock para que se relajen allá afuera, para que si están enojados por los temas que estamos tocando, pues sacudan un poco la cabeza y los dejen ir, no se tomen tan en serio todo en la vida. Estamos escuchando esta canción de Black Sabbath que se llama Sweet Leaf. Y les recuerdo que estábamos teniendo una mesa de debate sobre la legalización de la marihuana. Estamos con la diputada Ana Paola López Virlain, de la bancada del PAN, con el maestro Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, con Alberto Curi Orozco, cofundador de la Asociación Procana, y con Jorge Hernández Tinajero, socio fundador de la Asociación Mexicana del Cannabis. Pues estaba este tema, ya se quedaron con ganas de hablar por este lado, de responder sobre todo. Entonces, Leonardo, empezamos contigo.
Brevísimamente, el tiempo no nos permite dar mayores datos, pero yo celebro el que haya oportunidades donde además de socializar, nos basemos en datos duros. Y el dato duro es que del 2011 al 2014 creció del 10.41 a 14.93 el consumo en menores de edad en Colorado y en Washington, según la agencia SAM. Son simplemente datos duros. En el tema de la seguridad, la mera verdad es que si creemos que el tema de la cannabis es el único ingreso del crimen organizado, me parece que no estamos viendo la realidad. Habrá que tomar en cuenta las extorsiones, los secuestros, la trata, el tráfico de armas y una lista interminable en donde esta legalización lo único que va a provocar es que el dealer, o como le llamen ellos, lo va a vender más barato, no va a otorgarle impuestos y nos vamos a quedar con las ganancias para las agencias internacionales, con los farmacodependientes, drogadictos o enfermos para el sistema de salud mexicana que no tiene ni la infraestructura para enfermedades comunes, mucho menos para estas, y con un problema mayor, el costo para esa atención no lo generan los impuestos que está planteado en la iniciativa Olga Sánchez Cordero. Terminaría nada más con un último dato. Investigadores de la Escuela de Medicina en Nueva York han identificado por primera vez compuestos químicos de la marihuana en la orina de niños que se habían expuesto en forma pasiva al humo de porros. Discúlpeme, estamos jugando con seres humanos. Es cierto que cada quien tiene libertad de hacer de su vida un papalote, pero que lo haga él, no que se lo reconozca el Estado. Insisto, insisto, no se debe meter el Estado a las vidas privadas, efectivamente, no solo mientras no afecte a terceros. El Estado no puede autorizar el suicidio de nadie, no puede autorizar la amputación de un brazo, porque si yo me corto el brazo izquierdo, me siento con una libre personalidad desarrollada plenamente. No puede ser. Bajo esa óptica, todos los contratos de seguros de accidentes se irían al carajo, se irían al cesto de la basura, porque entonces yo me puedo amputar un dedo para obtener 15 mil pesos para una fiesta o un viaje, y eso está penalizado. Hoy está prohibido. Si alguien lo cachan cortándose un dedo para cobrar una póliza de seguro, queda invalidado porque no tiene derecho a afectarse a sí mismo. Ese es un tema de fondo que me parece todavía con mayores alcances. Y celebro el que haya empresarios conscientes que estén preocupados. Alberto, gracias por pensar en la niñez. Y sí nos preocupa porque legalizado significa permitido. Y permitido puede significar inocuo. Y entonces, si así el 45.5% de los ingresos en los centros de integración juvenil hoy, según CONADIC 2018, es por consumo de la cannabis y son menores de edad. Aguas. Estamos jugando con fuego.
Sí, esta iniciativa, el principal argumento que presenta la senadora es justo el tema de seguridad. Sin embargo, es muy débil su argumento porque el crimen organizado no vive de la marihuana. Definitivamente representará un porcentaje mínimo de sus ventas y eso está demostrado. Entonces, con legalizar esa rama de su negocio, simplemente transitarán a otras drogas y mucho más dañinas, y no porque alguien las consuma quiere decir que estén bien, ni quiere decir que le hagan bien a alguien, ¿no? Yo te lo voy a plantear, soy integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Soy mamá. Y definitivamente, yo lo que busco o espero para mis hijos es que vivan en un México en donde haya un Estado de Derecho, donde los cuiden y donde les permitan tomar decisiones en función de buena información que se les haya otorgado. Yo creo que este debate lo tenemos que enriquecer. Este debate lo tenemos que poner sobre la mesa de verdad y los invito a que juntos construyamos una iniciativa con mucho más elementos. Pero hoy nuestro país está en una situación sumamente delicada. Estamos viviendo muchísima drogadicción, muchísima delincuencia, muchísimas conductas de riesgo para nuestros hijos y no estamos combatiéndolo y no estamos previniendo, que es parte fundamental de lo que el Estado tiene que garantizar. Si en una lista de prioridades para lo que hoy estamos viviendo en nuestro país me dicen lo primero es legalizar la marihuana y el aborto, digo, pues qué prioridades tan, pues estamos legislando la punta del iceberg. Vámonos de raíz al problema, vámonos de fondo y empecemos de abajo para arriba y entonces sí podremos tener un Estado de Derecho que garantice las libertades en nuestros ciudadanos.
Yo tengo una duda y va sobre esto que están comentando. El tema de la seguridad, me parece que en la iniciativa no se plantea exactamente que se vaya a terminar con la inseguridad en el país o con los cárteles, ¿no? que venden estas drogas. Pero más bien terminaría un poco lo que es la violencia en contra del Estado en contra de los ciudadanos, ¿no? Hay datos del INEGI de que el 30% de los hombres que están en la cárcel están ahí por posesión simple. Esto significa que son personas que tal vez las agarraron con uno o dos churros de marihuana y por eso están en la cárcel sin ser juzgados, ¿no? Y las cárceles están al 300% de su capacidad. Entonces, pues, no sé qué piensen si en ese sentido podría ser una solución el legalizar o regular.
Dentro de las múltiples problemáticas, esta es una. Sin embargo, las consecuencias o las repercusiones son muchísimas. Entonces, como les digo, estamos abiertos, por supuesto, es nuestra responsabilidad escuchar todas las voces, pero construir una iniciativa que tenga una visión de Estado que garantice y proteja nuestra infancia.
Jorge, Alberto.
Personalmente creo que no va a haber una panacea que digamos vamos a picar este botón y va a solucionar el problema de seguridad en el país. Creo que tenemos que ir cambiando poco a poco y ir mejorando poquito a poquito. Yo creo que es muy difícil agarrar y decir, es que vamos a picar este botón y todo se va a cambiar. Creo que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Me preocupa un poco, Leonardo, que andas muy aferrado con que la marihuana hace daño. Y yo creo que a mí mucha gente se me ha acercado personalmente a decirme que si les puedo conseguir marihuana, porque no tienen forma de cómo conseguir algo estandarizado y que les cambia la vida a muchas personas que están enfermos y que hoy tienen un impedimento enorme para lograr conseguir medicamentos de marihuana. Y a mí lo que me gustaría hacer es un pequeño balance. Llevamos mucho tiempo con este política prohibicionista de drogas y la realidad es que los resultados son reducción de uso de las hemos fallado en reducir el uso de las sustancias ilícitas, como bien menciona Leonardo. Hemos fallado en la reducción de organizaciones criminales. Se han fraccionalizado y están con más poder que nunca. Hemos fallado en la reducción de la disponibilidad de estas sustancias. No solo han reducido, sino que hay muchas más nuevas sustancias que nunca en el mundo. Y la última es, tenemos que poner en juicio la eficacia de los recursos institucionales destinados a contener pues esta lucha contra las drogas. El 97.07 de los recursos del gobierno, que son 790 mil millones de pesos, están destinados para aplicar la ley, mientras solo el 2.91%, 23 mil millones de pesos, están destinados para prevención y programas de derechos humanos. Yo les pregunto, ¿no creen que con 790 mil millones de pesos que están destinados a aplicar la ley podríamos generar programas de salud pública para informar a la gente, programas tanto de acceso a medicinas privadas como públicas para que la gente pueda tener todas estas medicinas y mejorar la calidad de vida?
Les recuerdo que es una mesa sobre la legalización sí o no de la marihuana. Fue Alberto Curio Orozco de la Asociación Procana. Le doy la palabra a Jorge Hernández Tinajero, el socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis.
Sí, a mí aquí hay dos temas que, digamos, me preocupan porque se repiten este tipo de ideas y yo creo que confunden. Una de ellas es la protección a la infancia. Yo soy padre de familia también. Mis hijas conocen la planta, pero por supuesto que no la han probado ni están en edad de hacerlo y están informadas, pero en su momento, si quieren ellas, en su momento, pues probarán, espero que bajo circunstancias seguras, por supuesto, pero no es algo que se promueva. En segundo lugar, los derechos que reconoce la Corte son derechos de adultos. Es decir, los niños no están incluidos. Es más, la iniciativa, y como debe de ser, limita tajantemente el acceso legal de los menores de edad a cualquier tipo de producto de cannabis, mientras no tenga, digamos, un fin médico y supervisado. Y en segundo lugar es este tema con la seguridad. La verdad es que la prohibición ha creado esas mafias y ahora, en efecto, legalizar marihuana pues no va a terminar con ellas, como no va a terminar con ninguna otra cosa así, nada más. Entonces, cargarle a la regulación de la marihuana la responsabilidad de solucionar ese otro problema me parece que es un argumento falso.
Así lo vendieron. Sí. No, no es argumento nuestro, no, así la vendieron.
No, aquí no. Aquí no, y en la, que digamos, yo creo que lo que está sobre en lisa realmente son sentencias de la Corte que mandatan al legislativo a proteger los derechos de los adultos y a establecer cuáles son bien los límites del Estado con respecto a las decisiones que esos adultos tomen, que no afecten a terceros. Ahí estamos. Lo demás de la iniciativa, es decir, que si hay un mercado abierto, regulado o no, eso es la propuesta. yo estoy de acuerdo en ciertas cosas, en otras no necesariamente, pero lo que creo es que lo que no se puede obviar son esas sentencias de la Corte que reconocen derechos, porque además es cierto, o sea, la mera posesión, es decir, yo tengo derecho al consumo, pero todo acto para realizar eso es un delito. Entonces a mí el Estado primero me ve como un delincuente, o en el mejor de los casos como un enfermo, antes que como un sujeto de derechos. Por cierto, en México no existe ni ha existido nunca un presupuesto para atender adicciones. O sea, me da sorpresa que ahora se preocupen por eso cuando nunca se han preocupado por aquello, y no existe una institución del Estado que atienda aquello. Entonces, esta idea de que nos va a costar más, es, pues la verdad es que no nos cuesta nada porque no destinamos nada a ello. Entonces, además de que en el caso específico de la cannabis, pues la dependencia o lo que llaman algunos adicción no es tal físicamente, no hay un riesgo de salud pública grande, como sí significan otras sustancias. El alcohol y el tabaco, por supuesto, pero eso es independiente incluso de su condición de legal o ilegal.
Gracias a los que nos marcan al 5166125, dice Martín: soy médico y quiero decirle al señor que explora la posibilidad de vender marihuana. No diga mentiras, es una droga que lastima, no por exceso, sino los problemas que provoca cuando las personas van perdiendo su estado normal. No diga que es inocua, es matar a un inocente. Raúl Hernández: en México no hay educación ni preparación de otros países para consumir de forma lúdica la marihuana, y el legalizarla no significa combatirla. Para muestra, las autopartes robadas, entre más prohibidas, más prolíferas. Y dice por último Gerardo González: ya que hablan de datos duros, les doy uno. El representante de la Unión Nacional de Padres de Familia no me representa. El representante legal de algunos padres de familia, porque a mí no, sino a sus compinches.
Voy a leer otros comentarios que llegan al WhatsApp. Sí, no, saludos, los felicito por el debate. Pero en el siglo XXI ya no hay cabida para la gente mocha. Aquí lo importante es hacer negocio, recaudar impuestos, y a la infraestructura de salud se le dará. Atentamente, el tío Rich. También dice la señora Novoa: legalizar o no la marihuana no importa, ¿en dónde están los programas de salud para el no consumo de cualquier droga? Fernando: hola, no estoy de acuerdo con el consumo de marihuana porque un familiar murió muy joven de cáncer y lo que lo causó fue el uso de la marihuana. Por aquí dice Arely: pregunten a los que están en contra si consideran que el tabaco y el alcohol son drogas, actualmente son legales, y yo ni fumo ni soy adicta al alcohol, son argumentos que se caen.
Los que podríamos considerar en contra es la diputada Ana Paola López Virlain, ella es de la bancada del PAN, y el maestro Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Diputada.
Mira, hay varios elementos que coincidimos plenamente, y entonces eso hace más rico esta mesa. Definitivamente hay, en la posición en la que yo me encuentro como legisladora, tengo que ser muy clara que tenemos que construir un país en donde haya mejores oportunidades. Y hoy en día lo acabas de decir muy claramente. El presupuesto no ha contemplado o ha considerado una partida para la prevención, una partida para la salud, una partida para atender a los adictos de cualquier situación. En eso tenemos que centrar nuestras energías en este momento para construir un marco normativo y un sistema, unas instituciones sólidas que garanticen que vamos a atender de la mejor manera a la población. Después, el tema de la comercialización. Pues la comercialización también se tendrá que debatir y se tendrá que definir las características que no están presentadas en esta iniciativa. Y definitivamente, pues hay muchísimos retos a los que nos estamos enfrentando. Yo los invito a que juntos construyamos un proyecto en donde realmente tenga viabilidad el que nuestro Estado garantice la protección. No, te digo de los niños y de los adolescentes, porque es la información que les das para que cuando sean adultos puedan tomar decisiones. Y si nuestro sistema educativo no les da esas bases, pues si tienes a la mano el consumo o la posibilidad de consumir, pues vas a tomar decisiones que probablemente pongan en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esos son los argumentos principales para que hoy en día no sea una iniciativa que se apruebe fast track, sino que tengamos el tiempo que requiere este debate, las veces que sea necesaria. Tenemos 3 años para trabajarlo, tenemos la mejor disposición de discutirlo, de construir y definitivamente hacer que nuestro país avance y no se quede con argumentos ni de radicales, ni de todo sí, ni todo no. Tenemos que construir juntos.
Sí, dos cosas con respecto a eso. A mí me preocupa que cuando se hable de consumo de drogas de inmediato se mencione la palabra adicto, dado que el 90% de los usuarios de drogas, como sucede con el alcohol, no son adictos ni son dependientes, son usuarios que utilizan las sustancias y que tienen una vida perfectamente normal, productiva, etcétera. Para ello se requieren políticas de reducción de riesgos y daños, que eso no existe en el país y que es, si vas a usar, usa con responsabilidad, como cuando se dice sobre el beber, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, hablando de la comercialización, a mí me parece que puede ser una industria legítima y que tiene que tener reglas muy claras que protejan la salud pública. Pero justamente lo interesante de las sentencias de la Corte es que propone una vía de acceso no comercial. Es decir, los usuarios siempre nos hemos visto ante una disyuntiva. O comprar en el mercado negro, lo cual supone por posesión simple que yo puedo recibir una pena de 10 meses a 2 años de cárcel. Sin embargo, si cultivo mis propias plantas, se toma como producción y ahí entran 10 años de cárcel. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la ley? Promueve aquello que dice combatir, que es ese mercado negro y, por lo tanto, los intereses del crimen organizado. Lo que es interesante con la Corte es que propone el cultivo privado sin fines de comercio entre adultos que no afecten a terceros como una vía razonable. Y eso nos da a los usuarios una alternativa tanto al mercado ilegal como a un potencial mercado legal, en el que se entiende que lo que se busca es el lucro. Yo ahí estoy, por ejemplo, en desacuerdo con que haya publicidad, cosa que se menciona en la iniciativa, que no debe de haber, pero incluso iría más allá, no debería haber publicidad ni de tabaco ni de alcohol, ¿sí? Eso me parece bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que en aras de un supuesto pureza de la sociedad, mis derechos como adulto se vean limitados porque quién sabe si alguien pueda usar mal su derecho, ¿no? Eso a mí es lo que no estoy de acuerdo.
Leonardo, mira, yo creo que la premisa es qué tipo de país queremos construir, y ahí me sumo al esfuerzo de la diputada y cualquier legislador de cualquier corriente política e ideológica para construir lo que mejor le conviene al país. Entonces la premisa es ¿qué país queremos construir? Yo fui alcalde de mi tierra en los Altos de Jalisco, 2004-2006, y por poco y pierdo a mi subcomandante, al segundo, después del capitán director de Seguridad Pública, porque recibí una llamada inocua. Hay un problema con un joven con droga, con consumo de marihuana. Y entonces él dejó sus armas, entró de manera tranquila, porque estaba a punto de golpear a su mamá, este muchacho. Y cuando él entra, pues el otro lo recibió con un cuchillo a punto de clavárselo en el cuello. Yo le dije, oiga, ¿y por qué dejó el arma? Si sabe que cuando hay exceso en el consumo, pues estas personas pierden la noción de la realidad, no tienen ni idea de lo que hay enfrente y hacen desmanes. Por poco y lo pierdo. La señora agradeció, el muchacho fue internado, todo en orden. ¿Qué país queremos? ¿Sí? El problema no es cualquier cosa. La Suprema Corte, en las 5 resoluciones que ha dado para particulares, efectivamente no habla de menores, pero ya lo ha hecho en otros temas. Por ejemplo, para el tema del derecho al aborto, a una niña de 12 años, la Suprema Corte dictaminó que tiene permiso de irse a practicar un aborto a cualquier clínica gubernamental sin avisarle a sus padres y, lo que es más grave, sin denunciar al violador. Híjole, no quiero esa Suprema Corte. No va a ser que mañana diga lo mismo para los niños y adolescentes. No importa, pero sí mencionó para menores. O sea, tiene prohibido esa niña comprar una cerveza en la tienda de la esquina, pero sí puede ir a abortar a los 12 años de edad. Cuidado con esa Suprema Corte de Justicia. Termino. Me parece que hay un falso dilema. O legalizamos o no habrá paz. O legalizamos o perdemos ingresos. O legalizamos o habrá violaciones a los derechos particulares. Y yo creo que podemos construir algo mejor, algo juntos. Es cierto, nosotros vamos por una apuesta de programas, leyes, presupuestos que promuevan la educación, el deporte, el arte, la cultura. Y aprovecho para tomarle la palabra al presidente electo, que el día de hoy, cuando presenta su programa de seguridad, afirma que la desintegración familiar es causa de pérdida de valores y que la familia es la mejor institución de seguridad social que existe. Le tomamos la palabra para que como Estado fortalezcamos la familia y entonces estaremos en condiciones de a entrarle a un entorno de otra naturaleza.
Dicen por acá, son 3-1, no está bien, yo no los felicito por el debate. No, intentamos que fueran 2-2. También nos decían, antes de culpar al sistema educativo, el núcleo familiar, véanlo.
Por acá dicen, mi marido consumió por 20 años marihuana, nunca fue adicto y le ayudó mucho para un problema de los ojos. La podía dejar cuando quisiera. Me parece que ya no debemos debatir si se debe legalizar, más bien se debe legalizar para que no haya tantos problemas en México. Si
nosotros estamos de acuerdo para asuntos de salud.
Sean drogas legales o ilegales, todo depende de las reacciones de cada uno. Está claro que con este debate nosotros no estamos resolviendo absolutamente nada. Lo único que esperamos es que se queden ustedes con más dudas, que se pongan a leer, que tal vez la prueben. Usted no fumaría nunca la pipa de la paz, entonces, Leonardo.
No lo sé, no lo sé. Si te refieres a la pipa de la paz para construir con Alberto, con Jorge y con muchos mexicanos, aquí están mis manos y las de miles de padres de familia que sin estar afiliados o no a la Unión, les preocupa el futuro de sus hijos. Y en eso hay que construir lo que sea necesario.
¿Diputada, volvería a votar por Felipe Calderón?
Pues no voté en ese entonces, todavía estaba muy chiquita, ¿eh? Así es que en, pues sí, tenía, no, sí, yo voté por Ricardo Anaya. Y solo hay que dejar claro que para uso medicinal está permitido, sí, claro, y es legal la marihuana, el uso y el consumo de la,
bueno,
marihuana.
Bueno, ahí hay un,
¿eh?,
tema, ¿eh?
Jorge.
Pero bueno, ¿tú? Ahí ya, ¿sí?, hay un paso.
Ay, sí.
No se trata de eso, yo creo que hay que respetar las elecciones de cada quien. Y como toda libertad, la libertad implica responsabilidad con los demás. Pero el hecho de coartar la libertad no soluciona el problema de terceros. Entonces, aquí no estamos... yo creo que nadie está promoviendo algo, ¿no? Nadie está promoviendo el consumo, pero sí estoy defendiendo mi derecho a decidir para mí mismo, ¿sí? Y ahí me parece que hay un tema. Y en este caso, usted mencionó el aborto y no me voy a meter en lo que dijo la Corte o no. En el aborto, en todo caso, hay una discusión de si hay un tercero. Aquí no. Con el consumo de adultos para uno solo, no hay un tercero. Es soy yo decidiendo con las responsabilidades que eso implica. Y tengo derecho a no ser criminalizado por eso. Así de sencillo. Ahora, cuando uno retire esa criminalización, entonces hay que construir un sistema regulatorio. En eso estamos.
Alberto, ¿te entusiasma lo que vivimos hoy en día?
Claro, estoy muy emocionado, muy entusiasmado con todo este proceso regulatorio que estamos viviendo. A mí me gustaría contestarle a Leonardo en qué país me gustaría vivir. Sueño con vivir en un país en donde se respete el derecho a la salud pública y los derechos humanos. Sueño que se deje de estigmatizar a los campesinos, a los consumidores, por crecer una planta que se da en sus lugares y que viven marginados en las sierras, cuando la marihuana que se está creciendo en esas tierras se vende en millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, creo que se tiene que cambiar. Creo que estamos ante la gran oportunidad de aprender de todos los éxitos y fracasos que se han hecho en regulaciones alrededor de todo el mundo, y le tomo la palabra a la diputada. Creo que esta iniciativa es mejorable, pero creo que mejora mucho la que estaba Peña Nieto. Ahorita se viene un periodo de discusión en la Cámara de Diputados posteriormente, para que esto se haga y se publique en el Diario Oficial de la Federación, y yo invito a todos los que estamos en la mesa y a todo el auditorio a participar como ciudadanos, como pacientes, como funcionarios públicos, e involucrarnos en este proceso regulatorio. Personalmente creo que el gran reto es equilibrar el enfoque de salud pública con el interés del comercio, porque pues ese es un equilibrio que yo creo que ahí está el reto, y que se tiene que incluir a asociaciones civiles y a gobierno y a grupos parlamentarios, y que se hagan coaliciones entre estos tres grupos para poder llegar a una iniciativa que sea idealmente la mejor del mundo, y con eso pues aspirar a ser el líder mundial en esta industria, y que creo que con eso podríamos generar una derrama enorme y cambiar el modelo social que vivimos en México y hasta aspirar a ser un país primermundista.
Muchas gracias. Estuvo con nosotros en esta mesa, ya nos alcanzó el tiempo, nos gustaría que durara un par de horas más, pero a ver si nos volvemos a juntar y seguimos hablando de este tema. Le doy las gracias a la diputada Ana Paola López Virlain, de la bancada del PAN, al maestro Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Alberto Curi Orozco, cofundador de la Asociación Procana, y a Jorge Hernández Tinajero, socio fundador de la Asociación Mexicana del Cannabis. Quedaron unas preguntillas más, ahorita se las hago en el corte y a ver si las contestamos por Twitter. Nos vamos a un corte y no se vayan, porque regresando tenemos a Carla Ruiz Argáiz, que nos va a hablar de economía y de Uber.
Vamos y volvemos. Esto es Hipervínculo en MBC Noticias.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 55 43 77 1025. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México, 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los colchones, electrodomésticos, juguetes, pantallas y computadoras, y compra en tienda o en internet este Buen Fin. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.
Se habría ofrecido $500,000 a Marisela Zúñiga para que pues se votara por una persona afín a tu equipo.
Es una infamia, que es falso. No conozco a la señora Zúñiga, no conozco a quien le ofreció, no tengo ninguna vinculación.
Catalina Pérez Correa, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.
La Ley de Seguridad Interior.
Primero lo que necesitamos es un diagnóstico serio para saber exactamente qué es lo que está pasando en el país. ¿Qué? Y a partir de ahí establecer una normatividad temporal en el cual le digas a las autoridades civiles, aquí va a estar el ejército hasta este momento y después ustedes se tienen que hacer cargo.
Luis Enrique Marín Bañales, administrador central de declaraciones y pagos del SAT.
Este simulador para la declaración anual 2018 que ha lanzado el sistema de administración tributaria.
Cuyo objetivo es que el contribuyente pueda conocer, revisar sus comprobantes de nómina y los gastos que puedan ser considerados como una deducción personal.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Este Buen Fin, prepárate para estrenar, porque tendremos increíbles descuentos de hasta 40% en toda la tienda, más hasta 18 meses sin intereses. Aprovecha grandes descuentos en todos los jeans, blusas, chamarras, zapatos y accesorios para toda la familia y compra en tienda o en internet. Estrena más. Suburbia. Válido del 16 al 19 de noviembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
La Cámara de Diputados entrega la medalla Eduardo Neri al mérito cívico, con la que honra a nuestros héroes actuales. Tú también puedes nominar a alguien. Tienes hasta el 30 de noviembre para enviar tu propuesta.
Consulta las bases de la convocatoria en www.diputados.gov.mx.
Está en tus manos decidir a nuestros héroes.
Postúlalo.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Yo soy Javier Velázquez, tengo 70 años. Yo tenía cáncer de próstata. Lo primero que pensé es que ya me iba a morir, pero me operaron, todo salió bien. Los médicos me dijeron, usted no se va a morir de cáncer, usted se atendió a tiempo.
Tú sí puedes detectar el cáncer de próstata a tiempo. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La información del gobierno.
Abierto.
Tus datos personales.
Cerrado.
Los presupuestos públicos.
Abierto.
Lo que compartes con empresas.
Cerrado.
Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos.
Abierto.
Ya que tu información personal esté protegida.
Cerrado.
Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI.
Esto es Hipervínculo MBS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MBS. Y WhatsApp
55 43 77 1025.
Nosotros ya regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5. Alejandro de Los Ángeles, para el padre de familia y la senadora hay una cosa simple: ni la escuela ni el Estado deben educar a nuestros hijos, sino nosotros los padres. Gracias. Alfredo Hernández, panelistas, ¿podrán decir alguna cosa buena que trae la marihuana para la sociedad, independientemente del uso medicinal? Pues Canadá, Uruguay y California dicen que la economía. Y así, escuchando Snoop Lion, nos vamos a ir a nuestra sección de libros con el maestro Joel Aguirre.
Lecturas que será difícil prestar.
Hola, ¿qué tal, amigos de Hipervínculo MBS? Los saludo desde esta biblioteca en donde les aseguro que los duendes salen de la nada y bailan con las letras todas las noches. Hoy deseo recomendarles dos libros que acaban de ser publicados y que estoy seguro de que serán muy exitosos. El primer libro lleva por título La Ciudad Oculta. El autor es el periodista mexicano Héctor de Mauleón y lo publica la editorial Planeta. La Ciudad Oculta captura algunas de las historias que se albergan en las calles y casas de Ciudad de México. A través del poder de la crónica y apoyado en recursos gráficos como fotografías, croquis y anuncios de periódico, el libro es una invitación a viajar en el tiempo y en el espacio para situarse en cada época y adoptar las legendarias calles y casonas como propias. Divididas en dos volúmenes, estas crónicas giran alrededor de varias temáticas de la ciudad: puntos de encuentro, grandes transformaciones, muertes inéditas, figuras sobresalientes o la sorpresa de lo cotidiano. La Ciudad Oculta se titula esta interesante obra de dos tomas. El otro libro que les quiero recomendar se titula La fiesta de los niños desnudos. El autor de esta novela es el escritor español Imanol Canellada y lo publica la editorial Tusquets. La fiesta de los niños desnudos es una narración que cuenta las correrías de Gregorio, un individuo que odia a su padre, un viejo músico pedante y engreído. Lo odia y desea su muerte, pero también odia su propia mediocridad. Así que cuando el anciano finalmente fallece, Gregorio se refugia en el inframundo de los mendigos y los vagabundos. Liberado de toda atadura, Goyo se redescubre en ese mundo donde imperan una ley y una moral más humanas, pero más salvajes y perversas. Aquí el amor se conoce entre la mugre y bajo un techo de cartones. Aquí el éxito y el fracaso no tienen significado. Aquí es un sitio solo para ángeles caídos. Y todo esto sucede en este libro, La fiesta de los niños desnudos. Bien, amigos, deseo que estas recomendaciones hayan sido de su agrado y también deseo que en la vida diaria nunca les falte un libro. Yo soy Joel Aguirre y mi cuenta de Twitter es @joelaguirrea. Gracias por su atención y hasta la próxima.
Muchas gracias al maestro Joel Aguirre por estas recomendaciones. La fiesta de los niños desnudos de Imanol Canellada y La ciudad oculta de Héctor de Mauleón. Y aprovecho este espacio rápidamente para recordar a Fernando del Paso y recomendarles a todos ustedes el libro de Noticias del Imperio, que probablemente es de sus libros más leídos por el público, pero en realidad es un libro que al menos a mí me cambió la vida por completo. Ahora sí, vámonos a nuestra sección de Economía.
Economía, para que salgan las cuentas.
Y tenemos en cabina a Carla Ruiz, ella es periodista especializada en economía. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, Camila, muchas gracias. ¿Y tú?
Muy bien, nos bueno, vas poquito a traer un tema de interés general.
Así es, de interés general, porque estoy muy segura de que mucha gente que nos escucha utiliza este servicio. Vamos a platicar de Uber, el gigante de los servicios de transporte. Okay. ¿Cuál es la nota? Pues que Uber reportó una baja importante en sus ingresos el pasado trimestre, en lo que podría decirse que es la antesala de su estreno en bolsa en 2019. Uber se está preparando para salir a la bolsa, es como un momento muy emocionante y crucial para la empresa. Y bueno, sus ganancias netas de 2.95 mil millones de dólares fueron un 38% mayor que en el mismo periodo del año anterior. 38% suena no tan mal.
Suena bastante bien.
Pero sí es una clara desaceleración a comparación del crecimiento anual de 63% que reportó en el segundo trimestre y del 70% que registró durante los primeros tres meses del año, ¿no? Entonces, para lo que estamos acostumbrados que Uber crezca, sí fue una desaceleración. Ahora, Uber ha acumulado pérdidas de alrededor de 2.5 mil millones de dólares en lo que va de 2018 y perdió más de 4.5 mil millones de dólares en 2017. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Pues no significa que Uber ya no sea un negocio que esté dejando de ser atractivo para los inversionistas. Al contrario, es una señal clara de que está pasando una siguiente etapa en la que necesitará diversificar su modelo de negocio, ¿no? Y es algo claro. Que estamos viendo dentro de la aplicación, como cada vez están tratando
de... Hay algo
de,
nuevo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Pues es que sí, ¿no? ¿Cuántos coches de Uber puede haber en una ciudad? Tiene que llegar a un límite en algún momento.
Claro, lo que tú estás hablando, Cam, es a lo que nosotros, los economistas, bueno, yo no soy economista, para lo que los economistas se refieren como una masa crítica. La historia de Uber es la historia de todas las grandes empresas multiplataforma como Airbnb, OpenTable, okay. Alibaba, Google, Microsoft, que tienen que hacer un gran esfuerzo inicial para crear una masa crítica de usuarios en ambos lados, ¿no? Para volverse atractivos. En este caso, se trata de la gente que busca transporte y los conductores. Uh-huh. Ellos tuvieron que luchar por incursionar en mercados que ya tenían competidores muy bien consolidados y capitalizados. En cierto sentido, esa primera etapa pues fue exitosa, es un modelo de negocio que se comprobó que funciona, pero hoy deben de demostrarle al público inversionista que son la empresa para apostar a mediano y largo plazo, con una estrategia a la que algunos han referido como convertirse en el Amazon de los servicios de transporte. Okay. ¿Cómo? Invirtiendo de manera muy agresiva en servicios como Uber Eats, y empujando nuevas formas de transporte, como aquellos de dos ruedas, o sea, scooters, bicis y eléctricas, e incluso están intentando hacer sus propios coches autónomos. Que bueno, ya tuvieron un pequeño incidente no muy agradable en el pasado.
Y si no me equivoco, hay en algunas ciudades en las que hay helicópteros de Uber también.
Sí, entonces están intentando expandirse, demostrarle al público inversionista que son muy atractivos. Los IPOs, que es lo que va a pasar en 2019, u ofertas públicas iniciales, son cruciales porque dan la señalización más importante sobre el valor de una empresa hoy y del potencial de crecimiento a futuro. Entonces, para darnos una idea, algunas entidades han valuado a la empresa por montos equiparables al valor de mercado de General Motors, Ford y Fiat Chrysler. Wow. Combinados, o sea...
Juntos.
Y sin comprar nada.
Wow. Exacto, 120 mil millones de dólares. Entonces, Uber como marca podría en este IPO valer más que el vehículo de su servicio, no pun intended, que estas tres automotrices juntas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Está muy interesante. Está reportando ahorita pérdidas, sí, pero va a ser muy llamativa la oferta pública inicial que se dará en 2019.
Y además todos los que están en la bolsa lo deben entender perfectamente, claro. ¿No? El porqué de un año para otro, o de un trimestre para otro, dejó del 70 al 38. Entonces, Exacto. Acá lo interesante también es saber, ¿y qué pasa con los conductores de Uber? ¿Dónde lo ven reflejado ellos? ¿No? Ahí podría
o no
ser,
lo ven, o lo no.
O lo ven reflejado. No. Platiquen con sus choferes, con sus uberistas favoritos, uh-huh. A ver qué les dicen, ¿no?
Exactamente, uberistas. ¿Cuál es el costo para ellos?
Baristas, uberistas.
Carla Ruiz Argáiz, ¿dónde te podemos seguir?
@CarlaRuar.
Ok.
Y bueno, un poquito triste también por la muerte de Fernando del Paso. A mí también me cambió la vida ese libro.
Sí, lo leímos al mismo tiempo.
Así es, en la carrera.
Sí. También Daniela Nicolini.
Sí, seguro lo leí al mismo tiempo.
100%. Bien, pues bueno.
Pues un abrazo a Daniela Nicolini, un saludo a Arturo Goss, que nos está escribiendo por aquí con Twitter, y una felicitación a Diego Estebanés por su dolor de cuello.
Oigan, nos vamos a ir escuchando algo que tú elegiste, Cam, cuando son ya las 10 de la noche.
Así es, nos vamos a ir escuchando I Got High de Afro Man. Para darle un buen final al debate.
Ahí está.
Nos escuchamos mañana.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.